porcentajes de aumento del presupuesto,
cierto, muy abstracto,
cumplible, pero ahora están en el aire realmente.
Bueno, para ver qué tan en el aire estamos, porque yo me incluyo, como misionero uno, estamos, y qué nivel de previsibilidad hay. Estamos aquí con, nos visita hoy a la radio el diputado Marcelo Rodríguez. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día a todo el equipo y buen día a toda la audiencia.
Bueno, usted es el presidente de la comisión de, recuérdeme bien el nombre de la...
Impuesto, Hacienda, Impuesto y Asuntos Económicos.
Nada más. ¿Qué tan tierra se puede tocar con este nivel de nuestra economía en la actualidad?
Sí, nosotros hemos recibido un proyecto de ley de presupuesto que nos enviara el 24 de julio el gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Mario Pasalacqua, en tiempo y forma como establece nuestra Carta Magna, que siembra antes del 31 de julio, cuando en la Argentina había otra Argentina.
Claro.
En el camino fuimos tomando estado parlamentario el proyecto y empezamos a analizarlo, pero en agosto se produjo una mega devaluación nuevamente en nuestro país, de los que nos tiene acostumbrado esta economía nacional, que echa por tierra todas las previsiones que se han hecho en ese presupuesto, que vino y se giró al Poder Legislativo por un monto de 102.793 millones de pesos. Por supuesto que esa devaluación que impactó negativamente en todos los sectores y actores de la economía nacional y provincial fue de casi el 35%, y eso hizo que las expectativas de inflación se incrementaran, las expectativas de incertidumbre se incrementaran, y por supuesto, al incrementarse el dólar, también la deuda pública sufre un incremento y los argentinos necesitamos más pesos para pagar y afrontar aún más los pagos con los acreedores externos, y eso te genera una situación de incertidumbre, ya que el año pasado habíamos tenido devaluaciones, el antepasado habíamos tenido devaluaciones, y el gobierno nacional había comenzado su gestión con devaluaciones.
Claro.
Fíjense que en diciembre del año 2015 el dólar cotizaba a 9 pesos con 73, hace 4 años atrás, y hoy ya supera la barrera de los 59, lo que significa que nuestra moneda argentina se ha devaluado en un 500%. No ha sucedido en ningún lugar del mundo esto, solamente en la República Argentina, y las consecuencias económicas, pero más que nada sociales, que trae una devaluación de una moneda que no tiene firmeza, que no se consolida, es importante. Sumado a que la Argentina tiene una deuda externa de 307 mil millones de dólares, una cosa es pagar ese monto a un dólar a 9.73 y otra cosa muy distinta es pagar a un dólar a casi 60 pesos con pico de 63. Por supuesto que el modelo económico que la nación ha optado en estos años ha hecho que se destruya el tejido productivo social, con las consecuencias que todos sabemos, principalmente los sectores más vulnerables. La unidad económica más pequeña, que es la familia, es la que sufre en su economía doméstica, porque han incrementado los combustibles, se han incrementado los precios de la canasta básica total. Hoy la línea de pobreza se fija por lo que se llama canasta básica total, que son 14 productos, más servicios y todo lo necesario para pagar el transporte, la salud, la educación, y está fijada en 33.100 pesos, ¿no? Si una familia tipo de 4 personas no tiene 33.100 pesos de ingreso en su casa, es una familia pobre. Los indicadores de pobreza han incrementado en los últimos años. Estamos hablando que hay, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que hay 35% de pobreza en Argentina. Estamos hablando de 15 millones de compatriotas que son pobres. Estamos hablando que eso también trajo la indigencia. Estamos hablando de aquellas personas que ni siquiera tienen para cubrir el alimento básico. Esa línea está fijada en 13 mil pesos, aquellos que no tienen ingresos por ese monto en su casa. Son indigentes. Y también estamos hablando que al tener una economía tan inestable, con servicios que han aumentado, con la inflación que ha aumentado, también la otra unidad económica que sufre es la empresa, micro y pequeña y mediana empresa, que hubo una gran mortandad en estos años, y la micro, pequeña y mediana empresa es la que genera 70% de la mano de obra formal en la República Argentina. Y al extinguirse esta unidad económica, también se extinguen los puestos laborales de los argentinos, por eso también ha crecido la desocupación. Hoy estamos, según los últimos datos del INDEC, en un 10,10% de desocupación, estamos hablando de 2,5 millones de compatriotas sin trabajo, y también otro flagelo que existe es la subocupación, que las personas que trabajan en forma precaria, que buscan trabajo porque tienen un, que hacen changas, que son 2,5 millones de personas más, estamos hablando de 5 millones de personas que tienen problemas de trabajo en la Argentina. Son cifras muy preocupantes porque todas están en forma creciente, y eso ha generado un panorama desolador y de incertidumbre para cualquier gobierno que asuma el 10 de diciembre. Estamos hablando de que existe una profunda crisis económica, una profunda recesión en la industria, en el comercio, en la producción argentina, y el único sector beneficiado en todos estos años, por supuesto, fue el sector de los más poderosos, que tiene sus génesis en el sector financiero. Por supuesto que lo que no ve el argentino es justamente la esperanza, ¿no? Yo pienso que el 27 de octubre se están jugando dos modelos, un modelo que está vigente, que ha hecho que la calidad de vida de los argentinos haya descendido, y no lo digo, lo digo de forma totalmente objetiva. La clase media fue la más castigada, ni hablemos de los que menos tienen. Los números son muy objetivos porque lo hace el Instituto Nacional de Estadística de Censo, son números oficiales, y es importante tomar con seriedad. Y en ese marco que estoy hablando, tenemos que hablar de presupuesto. En ese marco tenemos de incertidumbre, pero, de no
que,
tener...
Lo que hizo hasta ahora el diputado es como hacer una contextualización, empezó por lo macro y empezó a bajar, ¿no?, hasta llegar a la realidad cotidiana de la gente.
En esa, ahora, en esa realidad...
En esa descripción que usted acaba de hacer.
En esa realidad que es muy triste, tenemos que empezar nosotros a querer dar un poco de previsibilidad en la provincia de Misiones, que históricamente siempre fue la primera que en forma seria, objetiva, analiza un presupuesto, que es una proyección, es una estimación de lo que va a suceder más adelante. Lo que pasa es que en Argentina a veces no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Entonces es muy difícil empezar a proyectar para lo que va a pasar el año que viene.
¿Y cómo hacen entonces? ¿En qué se basan? ¿Qué
nosotros tenemos que cumplir con los marcos normativos que nos encomienda la Constitución, ¿no? Primero, principal, elevar el proyecto, lo que hace el Poder Ejecutivo, y que lo hizo en tiempo y forma. Nosotros tenemos que tratar, y tenemos una metodología que desde que está como presidente el ingeniero Carlos Ruidas, se cumple y es única en el país. Y esa metodología es que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo expongan su presupuesto en la Comisión de Presupuesto. Así que en todo este tiempo, estos dos meses de análisis, han ido 34 funcionarios, 34, y somos los únicos en el país, en donde en la Comisión de Presupuesto, que está compuesto por 18 diputados de diferentes bancadas y de diferentes bloques y de diferentes pensamientos, estamos escuchando cuáles son las acciones, los programas y las políticas públicas que se llevan adelante en la provincia de Misiones, en donde los ministros explican qué se hace con el dinero de la gente. Claro. Porque el dinero del Estado es el dinero que cada uno de los contribuyentes y los habitantes paga en términos impositivos, que se vuelca a la gente en obras y servicios. Entonces, tiene la oportunidad del legislador de tomar el micrófono y hacerle la pregunta que corresponda al presupuesto, de qué se hace con los fondos, y eso es lo más transparente que hay en la Argentina. Es en la única provincia donde se analiza intensivamente y en forma exhaustiva, es en la provincia de Misiones. Entonces, nuestras reuniones empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 4:30 de la tarde. debates donde se preguntan respecto a los fondos públicos, y eso también trae algo muy importante, porque nosotros en los últimos años fuimos la única provincia que aprueba un presupuesto por unanimidad, en donde hasta la oposición, que tuvo la oportunidad de preguntar, de asistir, de tomar micrófono, de saber qué se hace con los fondos públicos, y está transparente la forma de presentación, que acompañan y le dan a quien está gobernando y a quien ha ganado las elecciones las herramientas para que justamente pueda gobernar, para que todo ese presupuesto llegue a la gente a través de los distintos sectores, a través de las distintas carteras y, insisto, a través de los distintos programas y acciones de políticas públicas que la Renovación, a través de nuestro movimiento misionerista, lleva adelante con una consigna fundacional, que es estar siempre cerca de la gente.
Yo quiero ir un poquito más a lo básico, si se quiere. Sabemos que su formación es de contador, entonces quisiera aprovechar esto para explicar a la audiencia qué es el presupuesto, ¿no? Más allá de esas cuestiones institucionales y los mecanismos previstos, hablar un poco sobre eso y del porqué de la importancia de que el Ejecutivo tenga un presupuesto aprobado para el inicio de una gestión.
Sí, yo voy a hacer la comparación con lo que pasa en nuestra economía doméstica. En nuestra casa uno toma, dice cuánto tiene de ingreso y cuáles son los gastos, uno ya lo sabe, ¿no? Uno sabe cuánto tiene que pagar alquileres que no tiene casa, cuánto va a gastar de combustible, cuánto va a gastar en indumentaria para la escuela, útiles escolares, sabe cuánto va a gastar para la alimentación.
Y menos que eso, al mes que a la semana suba todo.
Claro, y la variable de desajuste siempre es la salud. La variable de desajuste de cualquier economía doméstica es la salud. Uno se enferma, el medicamento está muy caro, se incrementó mucho en este tiempo, y para los jubilados es peor porque realmente no hay programas de remedios nacionales. Y bueno, lo que hace el Estado es eso, ¿no? Ver qué porcentaje le destina a cada uno de los sectores. Y nosotros en la República, en la provincia de Misiones, somos los únicos que le destinamos un 60% a lo que llamamos inversión social. La inversión social se compone de tres elementos fundamentales que este gobierno aborda, que es, primer término, un 30% a la educación. Creemos que la educación es la piedra angular, la piedra fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. En segundo término, la salud pública. La salud, que tiene un sistema de salud que es vanguardia nacional, con resultados que están a la vista. Y también el desarrollo social. Hoy, con una ley, y fuimos la única provincia que sancionamos hace dos semanas, que es la ley de emergencia alimentaria, porque reconocemos los indicadores, a Nación le costó reconocer. Por eso tomamos la decisión política de llevar todos los recursos disponibles para que todos tengan derecho a la alimentación, principalmente los sectores más vulnerables. Y cuando hablamos de sectores vulnerables, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de mujeres embarazadas, estamos hablando de personas mayores, nuestros abuelos, estamos hablando de personas discapacitadas y personas en situación de calle. Tienen el derecho a alimentarse y es el Estado el que le garantiza esa alimentación a través de estos programas provinciales de alimentación y nutrición que ya se pusieron en marcha y ya el gobernador ha actuado junto con los ministros y junto con las organizaciones sociales.
Marcelo, el presupuesto que se aprueba, tienen que cumplir con la Constitución, obviamente, va a tener un porcentaje, quiero saber de cuántos, 102.700 millones de pesos, ¿puede ser?
Así es.
Ahora, a diferencia de una situación normal de la economía, ustedes dejan, no sé si vale el término cláusula gatillo o abierto el presupuesto para que cada organismo pueda reorganizar los recursos de acuerdo a la situación económica que vaya sucediéndose en los próximos meses.
Sí, es muy difícil definir un quantum en este momento porque todas las previsiones de macroeconomía que se han hecho en estos años, ninguna se ha cumplido, sí. Ninguna. Se hablaba siempre de crecimiento económico, en los últimos dos años hemos decrecido, o sea, la Argentina no ha crecido económicamente. Eso generó una situación de recesión, la inflación siempre se estimó un porcentaje, el año pasado al 23%, y hoy ya se proyecta una inflación de 58%, fíjense, el doble. Con lo que significa eso en la incidencia de que la inflación es superior a los incrementos salariales, y cada vez la gente tiene menos capacidad de compra, porque la inflación es el impuesto que se consume todo. En cuanto al dólar, se fijó un dólar de referencia que también ya se ha devaluado y ya ha quedado en el tiempo. Entonces, hablar de números por ahí es muy difícil. Sí, dejamos porcentuales establecidos de qué porcentaje le vamos a asignar a la producción, a la salud, a la educación, al desarrollo social, a la seguridad. Y a partir de ahí, darle la herramienta al gobernador para que vaya a él haciendo los cambios necesarios de acuerdo a los avatares de la economía. El contexto aún se hace más difícil porque hay elecciones. Insisto, hay un modelo que es el vigente, que tanto mal le ha hecho y tanto ha perjudicado a los argentinos, y hay otro que viene, que también está a disposición de la gente para que lo pueda observar, para que lo pueda analizar, y esos dos modelos se van a debatir el día 27 de octubre. Si tomamos el que está vigente, ya están en el presupuesto nacional las variables macroeconómicas establecidas. Pero si gana otro gobierno, va a haber otro tipo de política, y entre ellas un compromiso que ha firmado el doctor Alberto Fernández con la provincia de Misiones de hacer una compensación económica. Nosotros somos la octava economía del país y estamos recibiendo nuestra coparticipación
como la
16ª. Entonces, hay un compromiso de un candidato presidencial a hacer una compensación económica, porque somos una provincia pujante, una provincia ordenada, una provincia desendeudada, una provincia muy seria a la hora de administrar, a la hora de legislar, y somos la que tenemos los indicadores de vanguardia más importantes del nordeste argentino. Entonces, hay un compromiso ya que a nivel nacional Misiones es reconocida como una provincia que ha hecho muy bien las cosas en las últimas décadas, y eso nos pone a la vanguardia y nos pone al frente de la agenda presidencial, y para nosotros eso es importante porque significa que vamos a conseguir no solamente recursos, sino muchos programas para que podamos ayudar a los misioneros.
Esto también significa un cambio, como usted decía, ¿no? No es lo mismo hacer un presupuesto para un modelo de economía a otro modelo de economía, ¿no? Porque hagamos una hipótesis, ¿no? Más allá de que con las últimas elecciones y los resultados, es muy probable que Fernández sea el próximo presidente, pero ocurre alguna cosa y resulta reelecto Macri. Hacer un presupuesto en un contexto de eso sería... ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer?
Sí, es todo muy difícil, insisto, hablar de números en este momento es muy difícil, inclusive para las familias.
Claro.
Aumenta todos los días, se dice una cosa y se hace otra, y voy al último ejemplo del aumento de los combustibles, que estaba congelado por 90 días, duró 33 días la medida, ya tenemos incremento, vamos a tener incremento este mes y el mes que viene. Y es difícil planificar de esa manera, con órdenes y contraórdenes, de una gestión tan poco seria como la fue la gestión de Cambiemos, que, insisto, ha hecho que la clase media colapse, y ni le cuento a los sectores más vulnerables, que son los que más están padeciendo este modelo de exclusión total.
La impresión que me da es que ustedes no hablan de montos en sí, sino de rubros o de conceptos, ¿no? Esa sería la diferencia.
Exactamente. Estamos hablando de porcentuales para respetar los porcentuales que vamos a asignar a cada una de las áreas de gobierno.
Claro.
Porque el tema es, no es un presupuesto de gasto, hay que conseguir recursos.
Claro.
El tema es, no es, para gastar creo que todo nos gusta, pero el tema es cómo recaudamos.
Inclusive en eso es más complicado que la familia, porque la familia, si estamos hablando del 70% de los argentinos, de los misioneros, que tienen trabajo, tiene un ingreso ya, aunque sea poco, aunque no alcance, pero saben con qué cuenta. La provincia tiene que salir a buscar a través de impuestos, de coparticipación, y no sabe con cuánto va a contar, más en este contexto.
Exactamente. Nosotros este año hemos tenido, en términos reales, una caída en la recaudación impositiva. La gente, cuando está en crisis, lo último que paga es el impuesto.
Claro.
Primero paga la cuestión de la alimentación,
claro.
Tiene que pagar los servicios. Y otras prioridades que tiene, lo último que tiene es el impuesto. Entonces la recaudación ha incrementado por la inflación que hay, porque claro, se cobra más caro la mercadería, tenés el IVA, pero en todo este tiempo la recaudación de las provincias, y hay un informe de eso, ha descendido respecto de la inflación, ¿no? La inflación es del 55% interanual, la recaudación del 40%. Tenemos muchos puntos por debajo de la inflación, lo que hace que en términos reales estemos recaudando menos que el año pasado y que el año antepasado. Y en época de crisis la gente se recuesta aún más en el Estado, porque quien tenía una prepaga, que es impagable hoy la salud privada, va al hospital. Aquellos que tenían, que mandaban a sus chicos a un colegio privado, empezó el éxodo hacia los colegios públicos. Aquellos que comían en su casa, al no tener todas las comidas, empiezan a mandar a sus chicos a los comedores o los escolares, o a los comedores del bienestar social. Entonces la gente se recuesta por el Estado, tenemos mayor demanda pero tenemos menos recursos. Entonces hoy por hoy hay que priorizar y hay que fijarse bien dónde el Estado invierte para ser lo más eficiente posible, para que los recursos se puedan optimizar y atender a la mayor cantidad de demanda.
¿Cuándo estarían aprobando el presupuesto,
Marcelo? Bueno, yo estamos trabajando en forma, como siempre, nosotros somos un equipo, la renovación es un equipo, estamos trabajando con la Ministerio de Hacienda, también con los asesores de la Cámara, los profesionales, para hacer todos los cambios necesarios y para incorporar con presupuesto las leyes que hemos aprobado a lo largo de este año en el Poder Legislativo, que tienen que tener también un presupuesto para que se puedan empezar a ejecutar, y para que el año que viene el gobernador electo y el binomio de médicos que ha sido elegido en forma categórica en la provincia de Misiones puedan ejecutar el presupuesto. Tenemos pensado dictaminar el día martes en la Comisión de Presupuesto, que es el día que funciona, y ya seguramente el jueves abordar en el recinto.
La emergencia alimentaria está va a ser incluido como un concepto puntual.
Por supuesto, la ley de emergencia alimentaria lo que aborda también es primero un consejo que está conformado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y las organizaciones sociales, y por otro lado también tenemos un programa provincial de alimentación y nutrición que están en 4 ministerios rectores, que son el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura Familiar y el Ministerio de Educación.
Bueno,
Marcelo Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Evadamos
y asuntos contables, ¿cómo
es? Y asuntos económicos.
Quería evadir un poco esta realidad que es un poco ingrata y que nos cuente. No sé si le queda un tiempito, rapidito, sobre esto del Día del Futbolista de Misiones.
Sí, sí, ayer presentábamos en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, con la presencia de glorias realmente de la historia viva. La historia viva, digo, porque han pasado muchos grandes deportistas, futbolistas, ya por la provincia que no están, no nos acompañan hoy, nos acompañan desde el cielo, pero están aquellos que todavía están presentes y que han sido en la época del 50, del 60, del 70, han trascendido la frontera de la provincia. Y esto nace como iniciativa de la Asociación Civil Ex Futbolistas Glorias de Misiones, que se compone justamente de deportistas que han sido parte de la historia grande del fútbol misionero. Y el 9 de octubre de 1971 se produjo un hecho que se vio por primera vez en la provincia, que se jugó en la cancha de Guaraní Antonio Franco, en el Clemente Fernández. Se jugó un partido que marcaba un hito, ¿no? Es la primera vez que un equipo misionero jugaba un torneo federal organizado por la Asociación de Fútbol Argentino, por la AFA. Y ese partido fue entre Guaraní Antonio Franco de Misiones contra el Club Atlético Boca Juniors. Uh-huh. Fue la primera vez que Misiones jugaba un torneo federal de la AFA, y fue ahí, el 9 de octubre de 1931. Algunos de esos jugadores todavía están presentes, ayer nos visitaron, entre ellos Jorge Brites, quien fue el vocero de esa generación, donde expusimos esa ley que fue iniciativa de ellos, ¿no? De alguna manera homenajear a los grandes futbolistas, a los actuales futbolistas, con un día específico de el Día del Futbolista Misionero. Pero también esa ley lo que hace es tener un reconocimiento parlamentario, que se llama el Premio Gloria del Futbolista de Misiones, y otorgar a aquellos que se han destacado, jugadores con trayectoria, que van a ser nominados en conjunto por la Asociación Exfutbolista Gloria de Misiones y el Ministerio de Deportes. Y ese día, en la Cámara de Representantes, se van a entregar esta premiación. A su vez, el Ministerio de Educación va a organizar torneos intercolegiales, uh-huh, charlas deportivas barriales, eventos que tienen que ver con el futbolista, para que estas personas destacadas puedan tener charlas con los más jóvenes, porque bien sabemos que el fútbol es un deporte que también hablamos de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio, y también es contención para que los más jóvenes no se desvíen su camino a otras cuestiones como los vicios. Entonces es importante la participación de estas personas, que son muchos futbolistas, que hoy son técnicos, algunos no están, siempre están ligados al fútbol, digamos, uh-huh, pero que tengan la charla generacional con los más jóvenes para que les puedan explicar que el jugador de fútbol tiene una vida útil.
Tal cual.
Y que lo más importante en la vida es el conocimiento, que es el mayor capital que hoy tenemos, y ellos quieren transmitirle a todos, desde su experiencia, uh-huh, que sigan estudiando, que se sigan formando, y que no se queden solo con el sueño del pibe. Uh-huh. Porque bien decían ayer, Maradona y uno solo, Messi y uno solo, más allá de ese sueño, hay que seguir estudiando, porque el jugador a los 30 años ya es retirado, y la vida continúa, así y es. Tienen que tener o un oficio o una profesión, por eso no tienen que bajar los brazos y seguir estudiando para tener una profesión, un oficio y poder sustentar a su familia.
Así es. Bueno, justo después vamos a estar hablando con uno de ellos, con un tavo termino. Así es, bueno. Muchísimas gracias, diputado, y estaremos siguiendo todos estos, uh-huh, temas.
No, gracias a ustedes, yo voy a estar a entera disposición, como siempre lo he estado, no solo quien les habla, sino cualquiera de nuestro bloque renovador, que somos muchos diputados que trabajamos intensamente, sancionando leyes, que es nuestro no el objetivo, leyes que tienen como un único y legítimo beneficiario a cada uno de los pobladores de Misiones.
Muchas gracias. 8:31 a.m. Bueno, nos quedaba pendiente escuchar el pronóstico del tiempo, corte, música, así que todo. Escuchamos el informe primero de Fabio Cabello.
Muchas gracias. Sin mayores cambios, seguirá el estado del tiempo sobre nuestra región. Esto significa sin lluvias, con temperaturas frescas por la mañana, cálidas por la tarde. Atención, porque a partir del fin de semana se van a instalar varios días con temperaturas de verano sobre todo el norte argentino. Nada de lluvias entonces por ahora, buen tiempo por el resto de la semana.
Desde Posadas, Misiones, 107.3 Top FM. Dona médula ósea, alguien te necesita. Cada año cientos de personas con leucemia necesitan un trasplante de médula para curarse. Vos podés ser su donante. Te invitamos a conocer nuestras sucursales en Posadas. Farmacias Cóndor, Costanera, Villafañe y Fármaco. Te esperan con los mejores precios y ofertas.